Moitas persoas asumen que o seu día a día lles provoca grandes niveis de estrés ou tensión. Coñecer algunhas prácticas que contribúan a conservar a calma pode servir de gran axuda para manter baixo control a ansiedade. Falamos de métodos de relaxación en Vilanova con José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
¿En que nos poden axudar os métodos de relaxación?
Bueno, por un lado lo que acabas de decir, ¿no? En nuestro tiempo y en nuestra sociedad, si de algo se queja a la gente es de estrés, ¿no? Sin saber muy bien, incluso a veces hemos hablado, ¿no? El concepto es un concepto que se utiliza de una manera un poco particular, muy generalista, muy general, pero bien es cierto que existe pues grandes niveles de padecimientos relacionados con nuestro día a día, con el ir corriendo de un sitio para otro, con el estrés, ¿no? Entonces los métodos de relajación pues nos ayudan primero a bajar un poquito ese nivel de activación, a centrarnos un poquito, a quitarnos esa sensación de estar todo el día ahogados porque estamos corriendo de un sitio para otro sin saber muy bien por qué, ¿no? Entonces, por un lado, como el nombre indica, sirve para relajarnos, ¿no? Muchas personas dicen directamente que necesitan relajarse. Luego también nos ayudan, teniendo en cuenta que vamos a hablar de métodos de relajación, como un concepto también de nuevo general, y algún técnico le puede parecer que no es apropiado, porque vamos a meter técnicas que, bueno, que serían de otro tipo, pero esto no es una clase teórica, ni mucho menos, sino que estamos hablando para que las personas puedan tener ideas, herramientas para mejorar a nivel de su estrés o de su malestar, ¿vale? Entonces, hay algunos métodos que nos sirven, por ejemplo, para hacernos conscientes realmente de aquello que nos está preocupando. Y esto puede parecer un poco raro, incluso la gente que nos escuche puede decir, pero este, ¿qué está diciendo, no? Pues es muy habitual que una persona pida consulta o pida atención porque dice tener algún problema, y cuando se pone a indagar un poco dentro de sí misma, de sus pensamientos, de sus preocupaciones, se da cuenta que el problema es otro. O realmente esa persona ya sabía que el problema era otro, lo que pasa es que no se atrevía a verbalizarlo, no se atrevía a decirlo. Entonces, hay métodos, de los cuales hablaremos, que nos ayudan a hacernos un poquito conscientes acerca de eso que nos está preocupando, de lo que se está sobrevolando constantemente en nuestra cabeza y que no nos deja, nos tiene en un desasosiego constante, no nos deja bajar un poquito el nivel de activación, como decíamos también antes. Hay muchos, muchos métodos, muchas posibilidades, y los métodos de relajación se llevan utilizando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y nos ayudan a equilibrarnos, que en tiempos como los que estamos viviendo no es poco.
¿Cuáles son los métodos de relajación más clásicos?
Solemos tener un par de ellos, ¿no? Que es cuando uno revisa a veces incluso las publicaciones que se hacen para profesores, para que empiecen a enseñar a veces a los niños en distintos grupos de edad. Hay un par de ellos, sobre todo, que son bastante habituales. Uno se llama la relajación progresiva de Jacobson, que para lo que sirve es para conocer mejor nuestro cuerpo. Porque decíamos, ¿no? Los métodos de relajación nos sirven para conocer nuestros pensamientos, para de alguna manera hacernos conscientes de qué es lo que nos está sobrevolando, pero también, por eso este tipo de métodos, nos ayuda mucho a conocer nuestro estado corporal. Aprender a hacer un escaneado corporal, conocer qué músculos, qué grupos musculares tenemos tensos, porque cuando tenemos un problema a nivel psicológico, normalmente, como respuesta psicosomática, tenemos un problema a nivel muscular, por ejemplo, o a nivel de cambio de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, o de frecuencia respiratoria. Entonces, eso pues acaba siendo un círculo vicioso, ¿no? Y acaba provocando más malestar. Entonces, por ejemplo, el método de relajación progresiva de Jacobson intenta enseñar al alumno, al cliente, al paciente, en el entorno en el que estemos, a conocer su estado corporal, ¿vale? Conocer qué músculos tiene en tensión, para a partir de ahí ayudarlo a que lo relaje, enseñarle a que lo relaje, a conocerse un poco mejor a sí mismo. Y eso, que se empieza a hacer pues en un estado de quietud, vamos a decir, luego se iría trasladando a las actividades cotidianas. Porque de verdad que es muy habitual que a veces pues, estamos nerviosos, estamos preocupados por algo y no nos damos cuenta y tenemos los hombros en las orejas o tenemos las mandíbulas tensas. Entonces, este tipo de métodos nos ayudan primero a conocernos a nosotros mismos y luego aprender a relajarnos. Luego otro también muy clásico, que también suele llamar mucho la atención, es de Schulz, es el apellido de quien lo es, la relajación autógena. Y tiene que ver con la autohipnosis, ¿no? Y esto de la autohipnosis, a muchas personas cuando dices lo de autohipnosis dicen, quita, quita, ¿de qué me vas a hablar, ¿no? Porque tenemos la idea de la hipnosis espectáculo, de que hacen a una persona que crea que es una gallina o cosas peores, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver, esto es una autosugestión. conseguimos de alguna manera, es un entrenamiento, se llama incluso entrenamiento autógeno, con este entrenamiento, o sea, repitiendo la práctica, conseguimos mandarnos a nosotros mismos mensajes que vayan a nuestro favor. En lugar de mandarnos mensajes que vayan en nuestra contra, que es lo que solemos hacer normalmente, con este entrenamiento autógeno se conseguiría un poquito esa comunicación más positiva.
¿Y qué, para qué sirve o mindfulness?
El mindfulness es un entrenamiento que está teniendo mucha presencia, lo hemos dicho más de una ocasión, en nuestra sociedad, muchísima. Tanto que cada vez que tengo la suerte de que me inviten a hablar en algún foro, incluso médico o lo que sea, siempre sale, porque los tienen presentes, los doctores lo están empezando a usar, ¿no? Mindfulness se ha traducido en España como conciencia plena, métodos de conciencia plena o atención plena, porque la traducción literal es un poco complicada. Entonces, si nosotros queremos buscar esto en castellano, lo buscamos tal cual como mindfulness, o si no, pues atención plena o conciencia plena. Y lo que este es un método que viene un poco del mundo de la meditación. La meditación sabemos que está relacionada con prácticas orientales, por eso también a muchas personas les provoca cierto recelo. Pero en este caso, este método desde mi punto de vista, se ha hecho más occidental, ¿no? Se aprovecha la parte de meditación, pero se presenta sin tanta necesidad de filosofía oriental. Básicamente, de nuevo, lo que busca es hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, incluso de nuestro escaneado corporal, de nuestro estado corporal, para aprender a vivir el momento presente. Es lo que se vende, ¿no? Porque, y es muy importante, pues porque sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que vivimos o anclados en el pasado, en aquello que no se puede volver a vivir, que no se puede solucionar, o preocupadísimos por el futuro, que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, a día de hoy. Vivimos estado de ansiedad constante, pues porque no sabemos qué nos va a pasar en el futuro. Y realmente este tipo de métodos nos ayudan a darnos cuenta de que lo importante es lo que podemos hacer hoy y cómo estamos ahora. Lo que pase mañana se verá. Es un método bastante interesante y está teniendo bastante presencia.
¿Y qué visualización, algún ejercicio sinxelo que podamos hacer na nosa casa?
La visualización es otro de estos métodos, igual que decíamos antes de la hipnosis, es otro de estas herramientas, porque son muchos los métodos que hay dentro de este concepto de visualización, es otra de estos conceptos o herramientas que se han transmitido muy mal, ¿no? Se han transmitido muy mal, entonces seguramente han perdido su rigor y por ahí la percepción de la sociedad en relación con ellos pues no es del todo apropiada, ¿no? Pues porque cuando uno habla de visualización, básicamente lo que está hablando es utilizar la imaginación. Pero utilizar la imaginación con intención, con actitud, ¿no? Creyéndote un poco que ese método te puede ayudar. Porque si te vas a poner a visualizar un poco de broma, no te va a funcionar. Seguro que no. Como cualquier método, exige eso, entrenamiento, repetición. Es muy importante que nos demos cuenta que cuando nosotros visualizamos algo, cuando nosotros imaginamos algo, nuestro cerebro lo vive como si fuera real. Incluso se ha comprobado cierta activación de áreas cerebrales, incluso a nivel muscular, si visualizamos, por ejemplo, movimientos deportivos, ¿no? Pero la activación cerebral se ha comprobado en ejercicios de visualización, igual que si estuviéramos haciéndolo en la vida presente, digamos, ¿no? Entonces, consiste básicamente, como digo, en traer a la imaginación pues algo que por lo que sea te resulte positivo, te resulte beneficioso. O, llevado, por ejemplo, a entornos deportivos, pues esa habilidad, esa herramienta que tú necesitas hacer bien, digamos, para mejorar en tu rendimiento. Una persona que se dedica a dar charlas en público, pues se visualiza teniendo éxito en una charla. ¿Qué solemos hacer mal? De forma casi inconsciente, que la mayor parte de nosotros, incluso nuestros hijos, esto es un problema grande, se visualizan teniendo resultados negativos. Ese miedo que muchas veces dicen los niños o los adolescentes, ¿no? Es que voy a suspender. ¿Y qué va a pasar a posteriori? Y dicen, es que soñé que, ¿no? Me iba mal, es que soñé. Claro, se visualizan fallando, y eso es bastante negativo. Un ejercicio muy sencillo, personalmente lo llevo utilizando en clases más de 10 años, y es muy asequible. Traigamos a nuestra mente una actividad cotidiana, rutinaria, cualquiera, incluso preparar el desayuno, que hagamos todos los días, tiene que ser rutinario, si no, no sirve, ¿vale? Tiene que ser rutinario para tenerlo muy presente. La idea del ejercicio es, en un estado de quietud, en estado pues en un lugar en el que estés cómodo, sin el teléfono móvil, sin que te puedan estar molestando, una temperatura agradable, bueno, todos sabemos cómo es esto del entorno de relajación, porque incluso ya lo hemos hablado, pues en ese momento lo que haces es visualizar esa tarea cotidiana como si la estuvieras haciendo en ese momento, pero como si la estuvieras haciendo a cámara lenta, centrándote mucho en cada uno de los detalles, en formas, colores, sonidos, en todo, digamos, lo que puedas en relación con esa tarea, que por lo que sea te produce bienestar. Es muy sencillito, es muy asequible, es barato y ayuda realmente, si lo practicamos seguido, ayuda, bueno, pues a beneficiarte de como primer paso de lo que es la visualización.
¿Y la música serve como forma de relaxación?
La música de por sí se utiliza, por ejemplo, musicoterapia. Sabemos que hay bastante trabajo en relación con cómo la música ayuda a nivel terapéutico en muchísimos, digamos, en muchísimas poblaciones, incluso en patologías. Y luego se utiliza mucho como apoyo, ¿no?, en muchas técnicas de relajación. Centrar la atención en un tipo de música, por supuesto, un tipo de música relajante, de ritmo apropiado y bajo. Tenemos que tener mucho cuidado con, es que me gusta el reggaetón o es que me gusta la música electrónica. Hombre, para relajarte no es lo mejor. Para una clase de body pump o de spinning o de lo que queramos, perfecto, pero para relajarte no. Pero es la que me gusta, bueno, pues seguramente no es lo mejor, ¿vale? Música clásica, depende. Hay ritmos en música clásica. Digamos que la música sí se utiliza como forma de relajación, pero o como herramienta para relajarnos, pero hay que escoger la música apropiada.
Poñemos o punto e final a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudáveis. José García, moitas grazas.
Buen día.